te informa, te divierte, te acompaña. Es tu Radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía. Es tu Radio San Joaquín.
Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
A todas, todos y todes, ya estamos aquí en un nuevo capítulo de Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Y como siempre, estamos en el estudio con Rocío Venegas y Jocelyn Fernández, listas y dispuestas para dar por iniciada una nueva edición.
Sí que sí, vamos a estar conversando de un tema que llevábamos mucho rato con ganas de conversar y creo que lo estamos logrando de muy bueno. Vendiendo humo, vendiendo humo. Llevamos 15 minutos de programa y creo que lo estamos logrando muy bien. Hoy día vamos a conversar de mujeres en el arte, partiendo como de esa falsa idea de que somos musas, que somos inspiradoras, y no, somos creadoras, somos detonantes. Podemos hacer del arte un espacio transformador. Y hoy día vamos a estar, bueno, cuando pensamos mujeres en el arte, yo creo que se nos vienen a la cabeza miles, ¿o no? Miles, sí. miles de miles de aristas, miles de lugares.
Eso mismo iba a decir, como por dónde nos agarramos, las artes plásticas, las artes teatrales,
la música,
las artes callejeras, la música docta, ¿qué música?
Así. ¿Qué música? ¿Qué es la malla?
¿Qué es el arte?
Vamos a estar con una invitada estupenda, maravillosa. Yo creo que en realidad muy, muy positivo poder contar con la Ninoska, porque ella es Ninoska Medel y es directora de la primera orquesta de mujeres de Chile. Una experiencia súper interesante que se formó este año y que viene de la música docta, pero con toda esta, en el fondo surge como al fragor de las luchas feministas y tienen ahí una historia muy interesante que contar, así que en el segundo bloque les adelantamos desde ya, vamos a estar con Ninoska conversando respecto a este tema un poco desconocido de pronto para nosotras.
Además que muy, a mí me impacta porque Ninoska tiene ¿cuánto? 21 años, o sea, sí. Estamos hablando de una millennial que es directora de orquesta sinfónica.
No, una seca.
Entonces, creo que va a ser un programón. Sí. Y bueno, antes de seguir, les recordamos a todas nuestras redes sociales.
Síguenos en nuestras redes sociales, comenta e infórmate de todas nuestras actividades, noticias y convocatorias. En Twitter somos @mujeresred, en Instagram @mujeres.red y en Facebook Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Bueno, ahí están nuestras redes sociales para que nos vayan comentando, mandando sugerencias, preguntas, lo que estime conveniente. Creemos en su criterio.
Estamos abiertas a sus opiniones.
Sí, sí, que nos mencionen también a sus mujeres artistas favoritas, porque yo creo que de verdad la amplitud del tema, la amplitud de hablar de las mujeres, del feminismo en el mundo del arte, es infinita. Hoy día vamos a estar, bueno, las chiquillas ya hablaron de Ninoska, también vamos a estar compartiendo con distintos grupos, distintas colectividades de mujeres que apuntan y hacen arte desde distintos lugares. Vamos a estar hablando con unas performers, el colectivo La Jauría, artístico teatral.
Sí, está, pueden seguirlas en Instagram, Colectiva La Jauría, y también en Facebook, así que ahí para que las vayan mirando y conociendo su trabajo.
Sí, y también vamos a estar con las compañeras de TRAC. TRAC es la Red de Trabajadoras de la Cultura y el Arte. Que se definen como una red afectiva y colaborativa. Sí, vamos a estar conversando con ellas también. Ellas se centran más en las artes visuales, en las artes plásticas, pero de esferas muy interesantes. Lo entretenido de todas estas compañeras al final es que ellas están dando muchas reflexiones. Desde Ninoska, que cerró este fin de semana el primer encuentro plurinacional de mujeres que luchan, la orquesta completa tocó, pucha, métanse al Instagram Instagram de la coordinadora 8M, porque ahí van a poder ver algunos videos, por ejemplo, también en Facebook, en distintas redes sociales aparecen videos de lo que hizo la Orquesta de Mujeres de Chile, y es así, una queda con el corazón en la mano, sí, porque es heavy.
Yo me acuerdo de su primera aparición como de impacto, fue el 18 de junio de este año, cuando fue la entrega del petitorio unificado de las tomas feministas en la Universidad de Chile. Y ellas fueron a la Casa Central, vinieron marchando, se sentaron y empezaron a tocar. Y lo primero que tocaron fue el himno de la universidad, obviamente algo institucional. Y el egresado maestro-estudiante, pero le pusieron egresada maestra-estudiante. Cantaron también, me acuerdo, Gracias a la Vida, se la dedicaron a Nicole Saavedra. O sea, fue muy emocionante. Realmente toda la gente que estaba ahí estaba...
Llanto,
sí. Fue muy lindo. Y en el fondo esa aparición así como... al fragor de, como decía recién, de las movilizaciones, es interesante igual, pues, porque esto de alguna manera es como un impulso para juntarse, para desarrollar este tipo de cosas, y obviamente vamos a estar conversando ya más en profundidad de eso con Ninoska en el segundo bloque.
Así es, bueno, y antes de continuar, antes de escuchar los maravillosos audios de track de las trabajadoras del arte y la cultura y también de la colectiva La Jauría, yo quería decir, porque la Rose dijo, vayan comentando sus artistas favoritas.
Sí.
Voy a ser como Chadwick, viva el nepotismo, pero no es solo por eso. Mi artista favorita es mi madre, ojalá que me esté escuchando. Artista visual, que pueden encontrarla en Facebook, Soledad Benavides Yates, y que hace muchos trabajos, muchos retratos en distintos formatos, y muchas mujeres también. Este año hizo una exposición, y donde había como parte importante eran retratos de mujeres en distintos espacios, mujeres halladas, que es lo que vemos lamentablemente todas las semanas, por ejemplo.
Sí.
Mujeres que las quieren acallar, pero no de distintas etnias, así que bueno, por si quieren revisar su trabajo.
Qué bacán.
Encuentro muy bonito también que Antonia recomiende a su madre, porque creo que tiene que ver con cómo aprendiste quizá a entender que el arte expresa cosas súper fuertes, po, ¿cachai?
Sí, po.
O sea, en el fondo lo que está contándonos que muestra tu mamá es todo lo que te importa a ti en la vida.
También.
Es heavy,
hay una propuesta política detrás de muchas manifestaciones del arte, pues entonces...
E incluso yo estaba pensando también, venía haciendo la tarea en el auto, la tarea de la Rose, de pensar en un artista, y pensaba como ya, obvio que Lanto va a decir su mamá, y empecé a pensar como en algunas experiencias cercanas de arte, y decía, pucha, nada, po. Y de pronto pensé en mi abuela y en todo su rollo como de hacer, no hacer pilleras, pero hace tejido y teje como en cuadros, ¿cachai? Y de pronto pensaba como una expresión muy campesina popular, como muy alejada de la idea del arte como algo más ilustrado.
Claro.
Pero con una potencia igual política, y en el fondo como... tiene como el rollo de la organización, pues porque son cuestiones que se producen colectivamente. Y después, como de cierta edad, cuando mi abuela ya no pudo seguir trabajando, ese es como el espacio que tiene para socializar, para salir, para compartir, ¿cachai? Entonces,
para hacer redes.
Es súper valioso.
Ven que era buena mi tarea. Yo quiero,
excelente tarea.
Sí, yo quiero mencionar, ya que estamos en eso, bueno, a mi abuela Fidelina, que... tú hablas con ella y tiene el martes crochet, el miércoles bordado, te pinta cerámica, inventa, siempre está inventando distinto arte y decora la casa de toda la familia.
Qué
y
bacán.
Se transforma como en una estética familiar súper fuerte, porque al final, claro, tú vas a la casa de cualquier persona de mi familia y hay algo que tú sabís que hizo mi abuela, y que tú sabís que hizo mi abuela conversando con su amiga, y que hizo mi abuela... Yo la veo ahí ella como por el goce, por el encuentro, por el crear algo y sentirte contento, sentirte acompañada, lo que decía la Yose. Pero quería apuntar a otro lado del arte que hoy día vamos a abordar un poquito con las compañeras de La Jauría, que son las artes escénicas. Uh-huh. Mi mamá, estamos todos hablando de las mamás, pero quiero mencionar a Gladys Alcaíno, porque si bien ella no es la que hace directamente el arte, ella ha tenido un trabajo como escritora, como investigadora de artes escénicas en Chile, y ha investigado súper profundamente el tema de la danza contemporánea. La danza contemporánea es un espacio... no un espacio, está lejos de ser un espacio separatista, porque es un espacio bastante... O sea, yo veo que hay una cantidad de hombres y mujeres que va por ahí, pero aún así en este momento se están dando discusiones feministas súper interesantes, y eso se puede ver en el último libro de mi mamá, que es La Historia de la Danza en Chile, que comprende así la primera década del 2000, donde hay muchas bailarinas y también bailarines con rollos así muy potentes en cuanto a temas de género, de disidencia sexual, y principalmente de ocupar el escenario.
Claro. del uso del espacio.
Del uso del espacio, porque el escenario ya está. También es una idea cuando estamos hablando de artes contemporáneas, así como más de avanzada, el escenario no existe. La calle puede ser tu escenario. Claro. Cualquier espacio lo podía intervenir.
No necesitáis algo.
Así que como... sí, chicas, pueden ahí también buscar distintos grupos de danza contemporánea, porque eso es algo que, bueno, partiendo por mí, no estoy muy familiarizada, pero sé que hay gente pensando tanto. También me pasa con el teatro. Como...
sí, hay una cantidad de propuestas. Sí. Así que es cosa de mirar y de mirar las experiencias cercanas también. Yo creo que Sandra Palestro, integrante de la Red Chilena, estaría muy feliz de escucharnos nepotistamente hablando hoy, porque una de las frases que me resuena mucho ahora que estábamos haciendo como este recuento de artistas favoritas, era que la Sandra muchas veces dice que se da cuenta que nosotras las mujeres no tenemos referente, que nuestros referentes son nuestras madres y que siempre renegamos, que
son
no
como
queremos.
El antirreferente.
Son el antirreferente. Y ese también es una vuelta que tenemos que darle.
Es súper importante porque aparte yo creo que la característica que aúna a todas las mujeres con las que vamos a estar conversando hoy es que han entendido que en sus distintos lugares como artistas, en los distintos espacios que ellas ocupan, tienen que organizarse porque... de lo contrario, por ejemplo, niegan tu existencia, claro. Abusan de ti de las maneras más...
desde laborales hasta sexuales.
Laborales hasta sexuales. En el fondo, lo que vimos ayer de Argentina, las denuncias de las actrices, se me olvidó el nombre...
Telma,
y se me olvidó el nombre del hombre que acusaban, del actor, ahora la Anto los va a decir, pero es heavy, o sea, era la actriz de Patito Feo. Esa era en el contexto de esa serie, una serie que una veía cuando chica... en el fondo estamos hablando de las esferas más mainstream, por así decirlo, hasta los espacios más disidentes, más marginales. En todos lados las mujeres han tenido que saber organizarse,
defenderse y visibilizarse.
Es súper importante y no se me viene a la mente infinitos ejemplos. Para partir, cuando estábamos viendo la pauta de la Ninoska, yo pensaba algo tan básico como que, no sé, en la representación, lo que vemos en la tele, lo que vemos en el cine, lo que vemos en distintos lados, nunca se puede ver a directoras de orquesta. Uno veía a los monitos cuando chico y salía así un ratón macho. Era más común ver a un ratón macho o a un viejo con el pelo parado que ver a una mujer dirigiendo una orquesta.
Sí,
y eso te hace pensar, por ejemplo, cuando tú eres niña, que el espacio de agarrar una batuta y dirigir una orquesta y poder ensamblar así un conjunto de instrumentos no es algo que te corresponda. Y no, pues lo entretenido de hoy día tener a la Ninoska también es saber cómo ella cuando chica se dio cuenta de que ese era un lugar que le correspondía y que iba a usar, ¿cachai?
Claro.
Así que nada, encuentro que hablar del arte feminista es infinito.
Sí, o sea, a mí yo quería volver como a lo que habíamos mencionado al principio de esto de el quiebre entre la musa inspiradora y la creadora, pues sí, como que eso lo encuentro... es demasiado importante porque es una idea que está muy naturalizada, como la mujer, la musa que inspira al varón creador, no
claro,
sé qué.
La belleza.
Claro, y entonces encuentro súper interesante cómo las mujeres, en el fondo, cuando la mujer se sitúa en el lugar de creadora, igual es interesante darle una vuelta a cuáles son los temas que inspiran a las mujeres.
Claro.
Y eso tiene mucho que ver con nuestra experiencia y es una cuestión como tremendamente de una carga política demasiado importante que da cuenta de lo que vivimos y de lo que no queremos seguir viviendo.
Exacto.
Quería ponerme al día con el dato que dimos a media. Es la actriz Telma Fardín que denunció al actor Juan D'Artés, esto en Argentina, por violación cuando ya tenía 16 años.
Sí, en una campaña que estas genias comunicacionales que son las argentinas titularon Mira cómo nos ponemos. Ayer se juntaron más de 50 actrices a denunciar, acompañar a Telma en su denuncia, en visibilizarla, y ya están empezando también a destaparse otros casos de nuevo, otra suerte de Me Too, que fue como lo que empezó en Estados Unidos y acá nosotras podemos traducir como, no sé, a mí también. Bueno, no, a nosotras también, porque al final esto se ve como desde el colectivo, desde cuidarnos. Así que nada, muy interesante. Respecto a lo que estaba diciendo la Yose, y ya para ir a acercarnos también a escuchar los audios de nuestras invitadas acá como medias holográficas, que son las compañeras.
Invitadas virtuales.
Sí, nuestras invitadas virtuales. Una última recomendación, no creo que sea la última en verdad, pero una recomendación. Busquen en Netflix, quienes tienen Netflix y quienes no, busquen el monólogo de Hannah Gatsby.
Yo estaba pensando en lo mismo.
Sí, yo sabía que la Antonia lo estaba pensando.
Estoy segura que lo hemos recomendado,
sí, lo hemos recomendado antes por millones de razones, porque si quieres queremos hablar de visibilidad lésbica, lo podemos recomendar. Si queremos hablar de humor, lo queremos recomendar. De lo que quieran, onda, de escritura de un guión magistral, lo podemos
mencionar.
De violencia
machista.
De violencia machista. De todo lo que queramos hablar, podemos recomendar el monólogo de Hannah Gatsby, pero una de las partes más brillantes de Nanette es cuando hablan de las mujeres en el arte. Solo eso. Onda, esa cuestión de...
Tremendo.
Increíble, una vuelta demasiado inteligente la que hace ella para decirte como, pucha, si uno piensa en las mujeres en el arte, quizás es como una gaya en una posición absurda mostrando una teta, así como, no, yo estaba caminando por acá y la mujer ha sido una representación absurda de las mujeres en el arte. Ir a pensar un poco eso, así como entender que estamos hablando del arte así como más... Las bellas artes, pues, ¿cachai? Así como el arte de museo, el arte, entre comillas, oficial, la historia del arte oficial, Nanette se la cuestiona y es un ejercicio súper interesante.
Así es. Así que Nanette de Hannah Gatsby.
Sí, búsquenlo y ahora vamos a...
Escuchar.
A conocer.
A escuchar. Vamos a conocer a las compañeras de Track. Ya les contaba que son un colectivo colaborativo, afectivo, de trabajadoras del arte y la cultura. Las chiquillas de Track vienen de distintas áreas. Están, por ejemplo, Cami González, que trabaja... Cami González con Daniela... Están las chiquillas que trabajan con la microeditorial Amistad, que algún día ya hemos estado conversando de ellas y vamos a volver a conversar de ellas, que trabajan con la autopublicación, con la publicación en pequeño formato, de fotos, de poesía, de textos que piensan el pop, una infinidad, y con artistas visuales de distintas esferas. Ellas formaron Track. Se juntaron por primera vez este 8 de marzo, se juntaron a marchar y a partir de eso empezaron a discutir, empezaron a conversar y empezaron a intervenir los espacios en donde los espacios que ellas ocupan, interviniendo desde las marchas hasta instancias tan
formales
como la Feria Chaco. Ahí vamos a escuchar su experiencia, la experiencia de las compañeras de Track. Vamos a partir escuchando a Jimena Castellón, quien es artista.
Hacemos lo que hacemos porque creemos que tenemos capacidad de revolución, tenemos una fuertísima convicción en el cambio, porque somos capaces de proponer escenarios alternativos a distintos sistemas que hasta ahora han sido los dominantes, porque estamos cansadas de vivir dentro de la desigualdad en un sistema que nos precariza constantemente, que nos vulnera, que nos invisibiliza, y porque unidas y con la voz en alto nos damos cuenta que volvemos a aparecer, que nuestros nombres empiezan a sonar, que nuestras carreras empiezan a verse. Toda esa fuerza y todo este cambio que se va dando, no solo por nosotras, sino por todas las agrupaciones que están, igual que nosotras, teniendo el mismo norte, nos dan la razón de que vamos hacia un lugar posible y mejor. Hacemos lo que hacemos porque queremos acompañar el cambio, queremos proponer un cambio. Y porque no nos damos cuenta de que este sistema no da para más. Porque por fin pudimos hablar con la compañera que teníamos al lado y nos dimos cuenta de que las cosas no nos pasaban solamente a nosotras. Esa posibilidad de comunicación es, digamos, la semilla de la toma de conciencia más importante. Sobre todo en este grupo que se forma convocado para el 8M del año pasado. Nos encontramos muchas artistas muy cansadas, artistas, gestoras, agentes culturales, y empezamos a hablar unas con otras y nos dimos cuenta de que estábamos en la misma y que solas no lográbamos, pero unidas éramos mucho más fuertes. Esa toma de conciencia de que el hablar, el decir y el levantar la mano y decir esto no y hasta acá, eso, la toma de conciencia de ese poder, nos convoca, nos une. Para eso hacemos lo que hacemos.
Y Ya escuchábamos entonces a Jimena Castellón contándonos los detonantes que las hicieron agruparse en Track. Ahora vamos a escuchar a Paula Salas, que nos va a contar un poco sobre las acciones que han tenido este año en el grupo de trabajadoras del arte y la cultura.
Sobre participaciones significativas que hemos tenido en algunos eventos públicos, la más reciente fue nuestra performance de visita guiada en la Feria de Arte Contemporáneo Chaco, en la cual dos de nosotras dirigimos a un grupo grande de personas a través de la feria, especialmente conversando los contenidos feministas y, bueno, lamentablemente machistas que se pueden ver, y también las situaciones que ocurren en la feria. Vestidas las dos con trajes de trabajadoras, con nuestros pañuelos pro libertades, derechos sexuales y aborto, ese pañuelo verde de Argentina. Invitamos a la gente, bueno, a gritos de feria, a recorrer con nosotros, en los cuales en este paseo nos fuimos fijando en los lugares de la feria, las galerías especialmente, que tenían el sello Track, que era un certificado de buenas prácticas feministas, en la cual significaba que por lo menos la mitad de los artistas que estaban vendiendo en esa galería eran mujeres, o más cantidad. Lamentablemente esas eran igual una minoría dentro de toda la feria, eran más o menos el 38%, y bueno, también nos topamos, aunque no lo conversamos en la visita, con varios puestos que ni siquiera tenían ninguna mujer. Así que fue súper interesante. También hubieron bromas y algunas ironías que de alguna manera creo que levantaron una conciencia sobre cuán desigual y discriminatoria es el mundo del arte contemporáneo a nivel internacional y por supuesto también a nivel local.
Bueno, yo igual he conversado harto con las compañeras de Track sobre lo de la visita guiada, porque es un hito bien importante. Chaco, yo no sé si ustedes si ustedes auditoras queridas lo conocerán, es una instancia muy pituca de compra y venta de arte, con obras que se venden realmente a precios súper elevados, donde está de alguna manera, no sé, muchas veces pasa que el mundo del arte es un mundo que sigue siendo súper aristocrático a niveles que una no alcanza a acordarse que todavía existen esos niveles. Y eso pasa un poco con este espacio Chaco. Y lo que me contaba la compañera Jimena Castellón, lo que nos contaba la compañera en conversaciones sobre esto, es que en el fondo es tan acomodado ese mundo que no llegan a darse cuenta que esa invisibilización de no estar exhibiendo mujeres, por ejemplo, de no estar vendiendo mujeres en la feria, de no estar nombrando mujeres, tiene consecuencias súper directas y materiales sobre la vida de las mujeres que hacen arte, porque no están pudiendo vender su arte, claro. No están pudiendo vivir, darse a conocer, no están pudiendo vivir de él. Entonces son repercusiones súper concretas las que hay. También Cami González, que es parte de Chaco, que es parte de Track, perdón, me contaba que ellas ni siquiera se han metido en el terreno, un terreno que saben en el que van a entrar pronto, que es la brecha entre el precio de las obras de mujeres versus las obras de hombres. ¿Cachai? Es otro tipo, es otra manifestación de la brecha salarial, es otro mundo.
La valoración
que tienen. Y también me contaba, por ejemplo, que hay muchas artistas muy secas, premiadísimas, que en Chaco no tienen espacio para exhibir sus obras, tienen que ir de trabajadoras, así como para atender el stand, haciendo gestión, cosas que también son importantes, por supuesto, pero que no tienen el espacio de visibilización de ellas como artistas. Entonces las cabras acá iban poniendo unos stickers en los puestos, era como ya una visita guiada donde iban ahí gritando, interviniendo los espacios, y ponían stickers acá como de alguna manera reconociendo a los artistas que tenían 50% o más de participación de mujeres. Y contaban ellas que los pocos puestos, lamentablemente, que lo tenían, que tuvieron esa certificación de alguna manera, estaban súper orgullosos, orgullosas, súper conscientes de que habían hecho algo bien. Entonces lo compartían en sus redes sociales como: tuvimos la distinción de las trabajadoras del arte y la cultura, como se reconoció. Claro. que estaban visibilizando.
Y en el fondo no es que sea un gran logro, pero sí el logro cultural, porque no es que no haya mujeres artistas y que haya que como ir a buscar y poner una que no es tan buena en comparación con sus compañeros. Es que así como ocurre en las distintas como esferas, en todas las esferas, hay como una creencia de que lo nuestro vale menos, sí, o de que somos más malas, ¿cachai? Es... No tiene que ver con, en el fondo, como ya démosle este espacio porque es mujer nomás, ¿cachai?
Claro, algo para ir cerrando, algo súper importante, que en las chiquillas en Chaco también entregaron un fanzine, porque son secas para la autopublicación, y en esa autopublicación logran condensar demasiada información importante, algo muy útil. El 80% de las estudiantes de arte son mujeres. ¿Ya? No es que falten mujeres artistas, las mujeres se forman, las mujeres se estudian, las mujeres más allá de los estudios formales están haciendo arte, pero solo así como para entender, una sala súper importante de exposición acá en Chile es el Museo Nacional de Bellas Artes. Allá solo el 12% de las obras corresponden a mujeres. Entonces, estamos nuevamente hablando de que la violencia machista es un continuo presente en todos los espacios de nuestras vidas. Eso incluye también el arte. Y quizás el llamado que podemos hacer es a ser conscientes de la forma que nos vinculamos con el arte, lo miramos. Que lo que estáis viendo ahí, ¿cómo representa a las mujeres? ¿Tiene que ver con mujeres? Ya tenemos que ir terminando porque, por supuesto... Estamos súper pasándonos, pero las chiquillas hacen un montón de preguntas detonantes, como, ¿cuántas mujeres artistas conoces? Nómbrala. La otra vez las chiquillas me hicieron hacer ese ejercicio. Conocía a súper pocas. ¿Cachai? Una conoce... ¿Cuántas conoces? ¿Cuántas obras puedes asociar a que las hicieron mujeres? Esa serie de preguntas son súper útiles. Y por último, ahora sí, para ir cerrando, una recomendación que me hicieron la otra vez las chiquillas de Track y que estuve averiguando. Hace poco vino a Chile una teórica, una mujer que se llama Andrea Giunta. Se escribe con G-I-U-N-T-A. Andrea Giunta investiga a secas el arte feminista y se ha dedicado a indagar en la producción artística que hicieron mujeres feministas radicales, o sea, radicales en el sentido transformador de la palabra, pensando en la transformación, en el potencial transformador que tiene el arte en las dictaduras. Y con eso ocurrió una exposición que se llama... Ya, voy a averiguar exactamente cómo se llama la exposición porque se me olvidó. Sé que se llama, creo que se llama Mujeres Radicales o Arte Radical, pero ha rotado por distintos lugares de Latinoamérica y, por supuesto, el sueño es que esté pronto en Chile.
El sueño, entonces, vamos por ese sueño. Pero antes de continuar, también queríamos escuchar a las compañeras de la colectiva La Jauría. La colectiva La Jauría son un grupo de mujeres feministas que hacen performance y también tienen una obra de teatro, Cuerpos en Guerra. Y que tienen toda una propuesta del uso del espacio, del uso del cuerpo, así que vamos a ir con ellas para saber un poco más de qué se trata su trabajo.
Me parece que la relación del cuerpo y la escena pública o el espacio público, del cuerpo de las mujeres desde el feminismo, siempre ha sido una transversal. O sea, quiero decir que para hacer política, las feministas constantemente hemos ocupado el cuerpo como la principal bandera de lucha, digamos, como el territorio que se viene a visibilizar. Es el propio cuerpo el que encarna la demanda. Entonces, muchas veces las reivindicaciones políticas de la feminista se han mezclado y están en un espacio, digamos, ambiguo o liminal entre activismo político o activismo artístico. Porque hay una necesidad, una reivindicación, una necesidad de visibilizar el cuerpo de las mujeres, de visibilizar la cuerpa finalmente.
Bueno, ahí escuchábamos a Patricia Artés, integrante de la colectiva La Jauría, que recordemos han hecho un montón
de performance,
de uso del espacio público para irrumpir con un mensaje, ¿cierto? Y ahora vamos a escuchar también a Francesca Santoro, también integrante de Colectiva La Jauría, que nos va a contar un poquito más de qué específicamente han estado haciendo y por qué. ¿Por qué insistimos en el uso del cuerpo?
Por otra parte, el trabajo que nosotras hacemos en... como colectiva La Jauría respecto a nuestra obra específica que se llama Cuerpas en Guerra, y las intervenciones, las varias intervenciones callejeras que hemos hecho cuando vino el Papa, en las memorias del septiembre feminista, ahora en la venda sexy, etcétera, siempre toman como referencia este de lo que hablábamos recién en el audio anterior. Nosotros tomamos como soporte principal nuestro cuerpo de mujeres feministas y lo llevamos a el escenario, que sería el escenario público, digamos. Entonces, nuestro principal soporte es el cuerpo, lo llevamos al escenario público, nos apropiamos del escenario público, pero también nosotros en nuestra obra Cuerpas en Guerra nos apropiamos también del escenario común, que es el escenario del teatro. Es decir, tenemos los dos ámbitos, tanto el escenario clásico del teatro como el espacio callejero.
Bueno, ahí escuchábamos a Francesca Santora, integrante de la colectiva La Jauría. Están en Instagram y en Facebook como colectiva La Jauría, así que también pueden ir conociéndolas más a través de las redes sociales. Y antes de seguir, quería comentar que una gran auditora, Esther Huerta, que todos los programas nos comenta, nos escribe que tiene una gran amiga, María Iris Flores, que es historiadora del arte, y dice: el tema del programa me hizo pensar en las mujeres conocedoras de arte, que también están muy invisibilizadas, que muchas veces hacen proyectos en conjunto con hombres creadores, y ellas conocedoras del arte, en el fondo críticas, estudiosas de, y al final cuando sale en prensa de lo único que se habla es del hombre creador también. Entonces, bueno, vemos cómo es un poco bastante transversal.
Es un patrón que se repite, la invisibilización de las mujeres. Lo mismo cuando investigamos un poquito respecto de la música, por ejemplo, a propósito de lo que vamos a estar conversando con Ninoska, también, o sea, habían unas cifras que eran bastante decidoras y al mismo tiempo no tan sorprendentes, pero dan cuenta de que la mujer, por ejemplo, en la historia de la música no existe, aun cuando las mujeres a mediados del siglo XX tuvieron un rol fundamental en, por ejemplo, la creación de los conservatorios en Chile.
Claro.
O sea, trajeron la música a las mujeres de alguna manera, esa música docta también. Hubo muchas publicaciones, según un musicólogo, Luis Merino, entre 1856 y 1869, hubo 39 obras musicales producidas por mujeres. O sea, es tremendo, y estamos hablando de 1850, ¿cachai? Claro, pero algo absolutamente invisibilizado.
¿Y cuántas quizás no conocimos? ¿Y cuántas quizás usaron nombres de hombres?
¿O cuántas quizás fueron anónimos? La otra vez, una amiga de mi madre, Malú Urriola, una poeta, bueno, igual una poeta, ella se presenta por sí sola, Malú Urriola, una poeta bastante, súper conocida, súper condecorada, que ha publicado varios libros. Este año sacó uno muy bonito que se llama Cadáver Exquisito, búsquenlo en librerías. Ella estaba compartiendo, voy a salir con varias recomendaciones acá, Malú Urriola compartió en su Facebook un video de Rosalía. Era el video de esa canción que se llama Di Mi Nombre, que está basada, bueno, el disco entero, El Mal Querer, es un disco de Rosalía y está basada en una obra del siglo XIV de Anónimo.
Sí.
Es una historia de amor. Entonces ella decía, este libro de Anónimo, es decir, de una mujer, inspiró, ¿cachai? Así como asumiendo que Anónimo es una mujer, ¿cachai? Claro. Entonces esta historia de una mujer encerrada que trata de liberarse como de un amor tóxico, es la historia de una mujer que obviamente no podía firmarlo en ese momento.
Claro.
Así que nada, empezar a revisar también nuestras prácticas artísticas, el pop, la música en general, todo es un espacio donde las mujeres estamos súper invisibilizadas, pero de esto podemos seguir hablando, infinito.
Infinitamente.
Muchos programas más, así que vámonos con una...
¿Canción?
O recomendación.
Canción.
Ya, vamos a escuchar Jo, de Sara Eve. Sara Eve es una de nuestras compositoras, raperas, cantantes, ídolas favoritas. Va a estar tocando hoy día en Valparaíso, mañana acá en Santiago, en el Centro Arte Alameda, pasado mañana en Concepción. Así que, amigas de Chile, que tengan la posibilidad de ir a ver a Sara Eve, no se la pierdan, porque de verdad es un increíble show.
Ya, tenemos que apurarnos.
Si no despilfarro, qué ganas de joder. Ay, si no te agarro, te voy a perder. Que alguien me diga lo que tengo que hacer. Necesito ayuda y algo para beber. Quisiera que el olvido me haga renacer. Quiero algo común que no me haga enloquecer. No encuentro un viaje para volver al punto en que me olvidé de todo lo que hiciste. Ay, Dios santo, cómo me mamé. Lo siento, te pido perdón. No cuento en esta canción de cuento donde soy el instrumento que no suena.
Estamos de vuelta en Mujeres en Sintonía, estamos iniciando este segundo bloque y nos acompaña en el estudio la invitada del día de hoy, la presentábamos un poco en el primer bloque, y es Ninoska Medel, es directora de la Orquesta de Mujeres de Chile y también directora de la Orquesta Regional de Aysén. Hola Ninoska, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Muchas gracias por acompañarnos hoy día, estamos pero felices de tenerte, ¿cierto,
Rums? Sí, muy contentas, muy inspiradas. Y lo primero que queríamos saber, por supuesto, es cómo llegaste tú a la música, cómo te empezaste a acercar.
La verdad es que me gustaba mucho desde niña. Me llamaba harto la atención ver los instrumentos, todas esas cosas. Partí tocando guitarra como todos los chilenos. Y el 2003 llegó un proyecto de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles a Pudahuel, donde yo vivía y estudiaba ahí en un colegio municipal. Y se hicieron audiciones a niños que en un principio llevaban los profesores de música y después fue abierta.
Ya.
Ahí veían si tenías como nociones o algo. Y pude entrar a la Orquesta Juvenil e Infantil de Pudahuel y ahí empecé a tocar violín. Ahí tuve clases, me pasaron el instrumento, participaba de los ensayos de orquesta y esa fue mi base, mi formación musical ya en el mundo docto, por decirlo de alguna manera.
Qué bacán,
¿no? Oye, ¿y cómo cachaste que querías dirigir? Porque al principio cuando llegaste creo que estábamos comentando que en el fondo, no sé, referentes de directoras mujeres de orquesta uno no ve andar los monitos animados, por ejemplo.
Es que no hay, o sea, al menos cuando yo era pequeña, cuando yo partí yo no conocía a nadie y... recuerdo que participé, fui a ver cursos de dirección de orquesta cuando era bien niña y ahí habían unas cuantas mujeres, pero pucha, de cursos de 20 eran 2 o 3,
claro,
o menos. Y un día le pregunté a un director si acaso había mujeres y me dijo que no. Y después lo pensó bien y me dijo, ¿sabes qué? Sí, hay una muy buena, es Lilia Amadio, una directora de Brasil, que de hecho ahora está dirigiendo la Sinfónica, tiene concierto, dirige la novena de Beethoven en el día martes acá.
Uh-huh. Ah, mira,
y
qué suerte,
el sábado en Viña, si no me equivoco. Y ella es el referente acá latinoamericano. Después de ella viene Alejandro Ruti, a la chilena. Ella ya está haciendo carrera. Pero cuando yo era chica no había, pues yo no conocía. Entonces pregunté si acaso podía ser, no sé, médico y directora de orquesta. Me dijeron que no. Y yo pregunté, ¿por qué? Si era un palito, si, ¿qué tan difícil podía ser? Y me dijeron que no, que imposible, que tenías que dedicarte a esto, que era una carrera muy difícil, compleja, que había que estudiar demasiado. Y que, claro, no había mujeres, que igual era una carrera muy difícil, un poco clasista, racista, un montón de cosas, sobre todo...
Elitista.
Elitista, sí. Y que era imposible, entonces yo acepté. Yo dije, me dijeron que era demasiado difícil y dije, ok, yo quiero. La verdad es que esa es mi razón. Si hubiese sido, no sé, más la cancha más igual, tal vez no me habría llamado tanto la atención.
Te llama la atención como lo desafiante en el fondo. De
claro,
la...
pero además es que darle como un sentido a esta cosa. Yo salí del Liceo 1, donde todas mis compañeras prácticamente son ingenieras o abogadas o... no estoy diciendo que sean carreras fáciles, para nada, pero son tradicionales. Y claro que ellas... o sea, esa lucha como mujeres ya la pasamos, ya entramos a la universidad, ya somos médicos o médicas, ingenieras, ya está. Faltaba esta. Entonces, como sentí que tenía que hacerlo, yo que había advertido que tocaba violín de chica... Y que tenía interés y que podía trabajar con grupos, un cierto liderazgo en algunas áreas, pensé que tenía que hacerlo.
Territorio en disputa.
Había que tirarse de piquero a ver qué resultaba, claro. ¿No?
Rígido.
Oye, ¿y con qué te fuiste encontrando en ese espacio? Como ya de partida hay una cortapisa, ¿cierto? Hay como un impedimento, no, esta en realidad es demasiado difícil para ti. Bueno, no me importa, lo voy a hacer igual, y luego de eso, ¿qué hay?
¿Qué viste?
Cuando empecé a hacer cursos o cosas, porque acá en Chile no existía la carrera. De partida, eso. Cuando yo salí de cuarto medio, le comenté a mi mamá que, pucha, me quería ir a Argentina, ya está el pregrado en dirección. Y obviamente que la respuesta fue, no, te pueden matar. Vas sola, tienes 18 años, no te vas a ir a otro país a estudiar. Y, bueno, me quedé acá, entre teoría, en la Chile, y empezaba a hacer cursos, a ver, a ir a ensayos, a moverme por ahí... Y claro, pues me topé con esa barrera de repente, no sé, pues cursos en otros lugares más lejos, que ya no había plata. O miedo también, pues, si uno es chica y tener que salir de tu ciudad sola a tomar cursos que están llenos de hombres, evidentemente. No era como algo muy bonito para mi mamá.
Claro, como que, no es muy tranquilizante.
Claro, no es algo exacto. Y ya a los 21 hinché tanto a un maestro, David del Pino, para que me aceptara como alumna, que ahí empecé a estudiar ya, pero nivel...
Pro.
Así, claro, de hecho tuve que postergar la carrera, la licenciatura, para poder seguirlo y viajar, y a la antigua, porque no existe. Entonces ahí era yo y un par de chicos más que lo seguíamos por Latinoamérica para poder aprender.
Así como pupilos, sí. Pupilas.
Muy lejano, sí. Para mí, me cuesta mucho.
Otro mundo.
Sí. Claro.
Oye, y Lidia, ¿no? Se llamaba la directora brasileña.
Lidia Amadio, sí.
Ella fue la que convocó a este encuentro de directores.
Exacto.
En el Uruguay, simposio, ¿no?
Ella, el 2016 ya hizo esta convocatoria, llegaron varias directoras de todo el mundo, y ahora el 2018 fue la segunda. Ya llegaron muchas más, de hecho hubo de todo. No solo directoras de orquesta, llegaron también las de coro, las de murga.
Oh.
Las de banda sinfónica, bandas de guerra, que otro mundo también, pues súper machista, súper de hombres, entre comillas, y llegaron todas ellas, entonces fue de verdad que, pucha, como salí de ahí muy empoderada.
Son potentes esas instancias, y como que fueron recogiendo en esas dos experiencias, tanto en 2016 como en 2018, que creo fue acá, ¿verdad?
Fue en Montevideo.
En Montevideo.
Sí. Son ponencias que hacen las directoras y abordan diversos temas. El 2016 evidentemente fue más por el lado de la visibilización, qué pasa, como una especie de catástrofe. Pero ahora fue una especie de, casi que de denuncia. Como venían con todas con sus experiencias y había muchas chicas jóvenes también. Uh-huh. Joven me refiero como de cercana a los 30, porque estas carreras igual son
largas.
Muy largas. Se respeta mucho las canas en la dirección de orquesta. Y la verdad que fue pucha, casi que hashtag a mí también. Porque en un comienzo algunas directoras más antiguas partían su ponencia diciendo como, oh, la verdad a mí no me ha afectado tanto esto del machismo, cosas así. Yo igual pude dirigir. Y a medida que iban saliendo más testimonios, incluso el de la misma maestra Lilla, hubo un micrófono abierto donde se retractaron prácticamente. Igual fue fuerte, un poco triste igual, pero muchas diciendo como, sí, la verdad a mí me acosaron dirigiendo. A mí se me miró menos. Un solista me dijo que él se sentía súper incómodo que lo dirigieran porque le perturbaba que hubieran tetas al lado de él mientras tocaba, o cosas así. Fuerte. Y muchos comentarios así de directoras que te miran en menos, o esa cosa paternalista. Claro. Hace poco salió un video que lo compartió mucha gente de un curso, creo, de dirección, de Bernstein, donde le está enseñando algo a Mary Nalsop, de esa tremenda directora. Y se ve, pues ahora con la mirada del siglo XXI, tú ves que él está detrás, que la toca todo el rato, de manera paternalista, y así como, oye, pequeñita, vamos. Claro. Y eso es como
violento,
claro,
pues.
Sí. Claro, pues eso ahora como que la respalda, pero desde su posición paternal, como que invalidándolo un poco, pero. Y eso para esos años
era algo normal.
Claro, pero ahora lo ves con la mirada actual, sí. Y es como, es fuerte.
Oye, me acordaba de un reportaje súper bueno respecto a este tema que salió en la revista Palabra Pública, de la Bárbara Barrera. Vino de cerca la recomendación, pero es verdad, es bueno el reportaje. Y ahí contaba, por ejemplo, la Alejandra Urrutia, que es como la number one de Chile, la directora más, de hecho, la primera directora de orquesta profesional en Chile.
¿Y ella dirigió por primera vez este año en el municipal o no?
Sí, po.
La primera vez que había una directora mujer.
Lo que pasa es que esos son los titularatos, que en esta carrera te invitan a dirigir, tú haces un programa, claro. O también puedes ser director titular.
Ella es titular de la Orquesta de Cámara de Chile, ¿no?
Ella fue de la Orquesta de Cámara de Chile, por primera vez estuvo 2 años ahí, también fue titular de la Orquesta de Santa Fe en Argentina. Y ahora está trabajando con la de Cámara del Teatro Municipal. También, y en todas, primera mujer.
Claro. Bueno, y ella contaba, por ejemplo, que no tenía experiencia así como de acoso, cosas terribles. Además que demasiado prodigia, ella a los 24 años tenía un doctorado en violín, un máster en Michigan. En realidad como otro nivel de talento. Y ella decía que sí le habían pasado cosas que le llamaban la atención, como por ejemplo, cuando no recuerdan qué lugar estaba dirigiendo y le decían mijita. Claro, entonces ella decía como, no soy mijita, soy la directora de la orquesta, soy la directora titular de la orquesta, ¿por qué me decís mijita? ¿Cachai? Que era como que a ella le chocaba de pronto y no era una cosa, o sea, no es como un toqueteo o algo tan, pero en el fondo son esas prácticas que te dan cuenta como de que la devuelven al lugar, así como, bueno, tú muy directora de orquesta podrás ser, pero eres mujer, pero igual eres mijita, ¿cachai? Igual le dije así como esa idea más paternalista.
La niña que está ahí dirigiendo.
Exacto, claro. Sí, te ven de esa manera. Y hay también cierto morbo que lo me llamó la atención hace un par de años, que de repente las pocas veces que venían mujeres a dirigir, o sea, los teatros se llenan. Y no es que hoy el apoyo a la mujer directora, sino que de verdad que hay una especie de morbo detrás y un así miedo como que se va a equivocar.
Como que lo
va a fallar, se va a equivocar. Hay, de verdad, hay una cosa así, como un miedo, no sé si miedo, pero
una
tensión, sí. Que se percibe.
Es
así.
Como lo que pasa también un poco en el fútbol, como esos espacios que son muy, muy, muy masculinos. Es como, ya, mire, riámonos de cómo lo hacen las mujeres. Así
algo
como
así.
Miremos de cómo hoy, de la mala técnica, me imagino que en este espacio que tiene como esa misma base, ¿no? Que es como un espacio dominado absolutamente por hombres, está un poco como ese morbo que decís tú, como esa cuestión de, uy, que exótico, una mujer dirigiendo una orquesta.
Pero también yo creo que esa es una parte, y hay una parte bonita también, o sea, yo nunca he visto una mujer dirigiendo una orquesta, no estuve el fin de semana en el encuentro plurinacional donde estuviste dirigiendo, y Y a mí es algo que me gustaría ir a ver, porque todas las veces que he ido a ver una orquesta sinfónica estaba un gallo dirigiendo, ¿cachai? Y evidentemente quiero que las mujeres estemos en todo el espacio, entonces también iría a llenar el teatro de esa manera.
Pues vamos el martes, vamos a la sinfónica, vamos a ver el llama.
Estupendo, vamos el martes.
Pero sí, pues hay una especie de tensión y se espera que falle, como que no es... cómodo ver a una mujer en un puesto de liderazgo y tan visible como es, por ejemplo, la dirección de orquesta, que está tan expuesta y sola ahí al medio, y como que es imposible que no te vean.
Es que ya entonces, desde el juego de palabras de que sea una mujer la que lleve la batuta, claro. ¿Cachai? Debe ser como medio perturbador para estos dinosaurios, pues, ¿cachai? Para estos hombres que llevan muchos años metidos en eso, reinando solitos, ¿cachai? Igual les vienen a mover el piso, les vienen a transformar el panorama.
Sí. Y Ninoska, queríamos saber también un poco cómo surge la Orquesta de Mujeres y cómo viven también la ola feminista que arrasó este año.
Bueno, la verdad que esto partió gracias a la ola feminista, ahí hubo la gran motivación. Esto, como de Orquesta de Mujeres, es algo que... Yo tenía muchas ganas de hacer esto hace un par de años, sobre todo para tocar obras de compositoras, porque no se tocan, son pocas, muy pocas las compositoras, y además de eso, no las tocan, no hay un espacio. Se les miran menos, se les juzgan mucho, muy pocas terminan la carrera, muy pocas entran en la carrera. Son muchas menos las que terminan la carrera, por ejemplo. Entonces, no estaba como el escenario para poder... motivar a todas estas mujeres que vayan a tocar por una causa. Bueno, es prácticamente trabajar gratis esto de ir a tocar una orquesta por una causa X. Y cuando ocurrió esta movilización universitaria, recuerdo que se hicieron muchas asambleas interfacultades en la Chile. Y una de esas fue en Artes Centro. Entonces, fui a mirar, yo siendo de posgrado tampoco tenía mucho pito que tocar ahí, más que apoyar dentro de lo que yo pudiera, y salió esta idea de entregar un petitorio unificado y hacerlo de alguna manera especial. Pusieron una marcha, recuerdo, hacia Casa Central para entregarlo a la rectoría y todo, y ahí, claro, yo propuse sin tener ninguna certeza de nada que lo hiciéramos de manera distinta, que yo podía contactar a la rectoría y que podíamos hacer algo especial, como por ejemplo, que posterior a esa marcha, que ingresando a Casa Central, hubiese una orquesta de mujeres ahí con un coro y hacerlo como especial, pues, hacerlo como que esto era único, que no se había visto en Chile antes. O sea, hay orquestas de niñas o de mujeres, pero las dirige un profesor.
Claro.
Claro, como los colegios, exacto. Los liceos.
O tocan la misma música de siempre, o el canon que se nos impone a todos como orquesta juvenil, que tienes que tocar a compositores. No se tocan compositoras. Uno que otro arreglo por ahí de Violeta Parra te va a aparecer. Pero más que eso, no. Entonces, aceptaron al tiro. Les encantó la idea y ahí hubo que armar. Hacer la convocatoria. Todo. Además de que querían salir un poco de la Chile. Mostrar unión, había mucha emoción de llegar a no sé, para las mujeres pobladoras, cosas así, algo bien ambicioso de salir de nuestro feudo. Claro. Entonces, la propuesta era que esta orquesta no fuese de la Chile solo, sino que con mujeres de todos lados, con egresadas, con chicas de la Católica, niñas que toquen en orquesta Foji, del, no sé, del Alberto Hurtado, de la UNCE, de todos lados. Y eso fue. La Orquesta de Mujeres terminó siendo una orquesta... interuniversitaria, con profesionales también que han ido a apoyar, con estudiantes, con chicas que estudian otras carreras, incluso hay una estilista de medicina que toca con nosotras. Llegaron niñas de colegio.
Oh, varias. Impresionante.
Entonces, esa es la idea, pues, y mujeres que participan en coros, que si bien no estudiaron música, pero cantan en coros, y son más que bienvenidas, pues. Sí, esa es la idea, que esa que unión
un
entre
espacio
mujeres.
Que no existía. Pues.
Exacto, o sea, sí, ¿qué es mejor manera de unir a la gente que la música? Y qué mejor manera de unir a las mujeres a través de una orquesta, que es una cosa política súper fuerte. O sea, ver una orquesta sinfónica de puras mujeres es algo es político y algo sí, pues. que si no te pasa nada con ver eso,
¿qué te va a ver? Así, claro. ¿Qué, si no te conmueve eso, ¿qué te conmueve?
¿Qué pasa con tu sensibilidad, idiota?
Es súper fuerte ver una orquesta, ver un coro de mujeres unidos. Incluso en Casa Central en junio ese día tuvimos a las chicas de danza que también salieron en la última obra a hacer su performance. Fue tremendo.
No, eso fue tremendo. ¿Ves? Yo me acuerdo a toda la gente llorando.
Tremendo. Y ahora también nos contaron que en el encuentro justo antes de, empezamos un poquito más tarde de lo presupuestado, hubo discusiones bastante fuertes dentro de la misma asamblea por diversos motivos,
disenso y...
claro, y estaba el ambiente muy bueno, súper tenso. Y una vez entrando al aula magna y post concierto, o sea, que estaba la mayoría de las chicas llorando así mal y que fue súper fuerte, o sea, darse cuenta como de las discusiones, que de repente ciertos puntos que nos separan, y entrar a una sala y ver a 100 mujeres unidas sonando al mismo tiempo fue súper súper fuerte.
Bueno, o sea, sí, por eso también quisimos invitarte, porque estábamos como, obvio, queremos hablar de arte, pero ¿de qué arte? No sé qué, hay tantas manifestaciones, y de pronto estábamos con otra compañera colaboradora de la red, con la Manuela Beltrán, y nos dicen, oye, en el encuentro plurinacional, la orquesta de mujeres, no sé qué, y sí, todas llorando, y nosotras como, ah,
fue
no,
tan emocionante.
Hay que buscarse el número, hay que buscarse el número ahora.
Vamos a invitar. Y salió, fue como un milagro. Qué sí, bacán. Sí. Oye, hagamos una pausa musical para escuchar...
A tono.
A estar a tono, a escuchar la canción que nos recomienda Ninoska.
¿Y cuál es la canción que nos recomienda Ninoska?
Presenta, se llama...
El bis que tocamos con las chicas. Tocamos el danzón de Márquez, nada más que por darnos el gusto de tocar algo latinoamericano. Aprovechar que estábamos todas ahí y teníamos ganas de tocar algo que nos gustara, pusimos el danzón número 2.
Ahora que estamos todas, ahora que sí nos ven.
Ya,
así que nos vamos con eso.
Vamos a escuchar el gustito de las chiquillas. Thank you. Ya estamos de vuelta en Mujeres en Sintonía. Vamos a irnos despacito dejando el regalo que nos traía Ninoska, esta bis maravillosa que ya se habían dado el lujo de tocar. Lo pueden buscar ustedes completo porque dura como 10 minutos. Lo pueden buscar completo en YouTube. Y para ya lamentablemente ir cerrando esta entrevista con Ninoska, no queríamos dejar pasar estos temas que estábamos conversando así como modo cuchucheo acá en el intertanto.
En el backstage,
claro, como algunas cosas que parecen como un poco naturalizadas, pero que también son cosas, chicas, que dan cuenta del machismo, como por ejemplo los instrumentos. Como que hay ciertos instrumentos que son para mujeres,
chicas,
y ciertos instrumentos que son para hombres. Pero es que...
Cosas determinantes.
Sí, o sea, pero quiero decir como que son como cosas que aparentemente...
Pasamos de saber,
no dicen nada, no es como, no sé, pues algo derechamente violento, pero que es súper significativo.
Es súper violento. No sé.
Bueno, pasa la música como en todo orden de cosas, que se le coloca género, se masculiniza, se feminiza, todo, desde cosas abstractas hasta objetos, claro, como son los instrumentos musicales. Y en este caso especial, ustedes comentaban lo de, por ejemplo, el conservatorio, esas cosas. Acá en el siglo XIX, en Latinoamérica, está el... Bueno, ya se diferencian las clases sociales, ya ocurre un boom de... Como llegan muchos inmigrantes de Europa, muchos de ellos artistas, trabajan aquí haciendo clases particulares. Obviamente que las señoritas de la alta sociedad,
claro,
que los... Bueno, las familias quieren que toque, obviamente, no como concertista en un teatro jamás, sino que en la casa.
Para amenizar
en
el ambiente.
Exacto. Para y si es muy buena, que se, tal vez se dedique a la pedagogía, pero más que eso no. Y colocan a estas niñas a estudiar piano o canto. Uh-huh. Otros instrumentos, no.
Claro.
Pero en Chile ocurre el fenómeno de que la clase media, clase baja... imita un poco, bueno, hasta el día de hoy, lo que haga la clase alta. Y las mujeres, las niñas, también se pueden tocar instrumentos, pero los que tienen acceso, sí. Por ejemplo, no sé, cosas de cuerda, arpa chica, guitarra, guitarrón,
claro,
y a cantar también. Y eso es muy especial a nivel latinoamericano. O sea, podríamos decir que Chile es país de mujeres instrumentistas, que por algo tenemos una Violeta Parra.
Claro.
Y... en base a esto y a este como boom y a tantas niñas tocando, tanta gente tocando y tanto profesor bueno acá haciendo clases, se abre el conservatorio y evidentemente con una cantidad impresionante de mujeres, de niñas, uh-huh, por sobre los chicos. Y claro, también los profesores son hombres en su mayoría y enseñando a estas chicas. Por eso yo hablaba de que igual había una orquesta antes que era de cuerdas, claro, de niñas del conservatorio. Obviamente los niños tocaban instrumentos de viento y la percusión, uh-huh, y el director era hombre. Pero la mayoría de las niñas era de cuerda, entonces igual llamaba la atención eso. ¿Y sabemos algo de ellas? No.
No, no.
Así como históricamente, así como algunas de estas chicas que haya llegado a tocar en una gran orquesta o que sea reconocida como intérprete, no. Uh-huh. Sí salieron profesoras muy buenas de ahí, porque las mandaban a eso. O sea,
claro,
su misión aquí es ser una, o tocar muy bonito en el salón de su casa
o enseñar.
Enseñar, uh-huh, claro. Y eso, bueno, estamos llenos de esas cosas en el siglo XIX y XX, hasta claro, ahí. Lo que mencionaba Luis Merino, de que hay hartas compositoras, sí, pero ¿de qué? ¿Qué componen las mujeres de música docta? Lo que está relegado a las mujeres compositoras de esa época. Música de salón, alguna canción al piano, lead, con piano y canto, cosas ahí, de salón. No sinfonías, no óperas.
Claro.
No conciertos para, no sé,
cosas como orquesta, menores. ¿No?
Exacto.
Y privadas también, pues, exacto, al final.
Pensabas no para el espacio privado.
Claro, no pensabas para el espacio público. Y eso, qué importante es pensarlo así también. Pues.
Claro. Entonces, de verdad que no se puede no hablar de machismo en la música. No se puede. Eso existe. Hay que asumirlo. Tenemos que pagar un poco. No nosotras, pero ya hay que asumirlo y hay que trabajar en esto, hay que enfrentarlo y hay que hacer un cambio. Uh-huh. O sea, no puede ser que ahora en la Chile, por ejemplo, no exista ninguna profesora de composición. No existe. Entonces, obviamente que el criterio para seleccionar a la gente que ingresa es otro. Po. Si son,
claro,
puros hombres los que están,
claro,
ahí.
Otra mirada.
Exacto. Entonces, algo pasa acá. Algo pasa aquí, en Latinoamérica, en el mundo también. Pero acá, mira, una directora del simposio decía que acá poco menos que era la panacea para las directoras. Que en Europa era mucho más machista. Y nosotros dijimos, oye, no, para, si la verdad es que si acá habemos como más directora es porque hay más orquestas juveniles y estamos relegadas a las juveniles, no a las profesionales.
Claro.
Ella como allá no es tanto el boom de las juveniles, pero sí de las profesionales. O sea, please, en Alemania hay un teatro de ópera en cada pueblo.
Claro.
Ella lo veía como de ese punto de vista, pero en realidad le dijimos que no era así, que igual estaban súper relegadas a la infantil. La directora como... pedagoga, la directora profesora, que forma niños.
Claro, que tiene el rol de educar, de enseñar, de acoger, de llevar en el fondo, pero, sí. Pero también como desde su lado de...
Perpetuando igual el lugar que corresponde. Claro. Po.
Sí, po. O sea, te vuelven a dar característica, a feminizarte, y sin siquiera preguntarte si te gusta la pedagogía o no.
Así es.
Oye, Ninoska, ya... Para ir ahí terminando, quería preguntarte si tú has visto que esto en el último tiempo ha tenido algún tipo de cambio o cómo ha impactado de alguna manera como las movilizaciones feministas, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. ¿Ha tenido algún impacto en este espacio? Igual las mujeres se están organizando, están pasando cosas. ¿Cómo has visto eso?
Veo mucho más empoderamiento. Las chicas quieren participar, quieren ser parte. Por ejemplo, lo que pasó en nuestra área musical, esta cantidad de denuncias impresionante. Uh-huh. Están en paro los chicos en el Arte Centro porque empezaron las secuelas post-toma. Uh-huh. Y ya enfrentar a los profesores y cosas, y las amenazas volaron. Uh-huh. El apoyo entre colegas académicos también se hizo notar para con los académicos acusados de abuso o de acoso o cosas así. Las amenazas, como dije. Y de verdad que no está muy bien la cosa. Pero, sin embargo, en Arte Centro particular de la Chile salió como centro de alumnos la lista feminista. Así que son las chicas las que van a estar ahí a cargo del centro de alumnos. Histórico, pues, puras mujeres, primera vez.
Impactan.
Sí. Y bueno, en nuestra área también en Valparaíso hay un movimiento súper importante. Bueno, ellas fueron, si no me equivoco, una de las primeras en sacar a luz pública todas las denuncias a los académicos de nuestra área que prácticamente son abusadores.
Además, ahí yo recuerdo, tú puedes corregirme porque yo no habito ese espacio, solamente estoy repitiendo lo que me dijeron. Hace unos años atrás se hizo la primera encuesta sobre acoso sexual dentro de la Universidad de Chile y yo fui encuestadora, entonces tenía que ir a distintas facultades a entregar una encuesta y lo llenaban, eran privadas esas encuestas. Yo no llenaba las respuestas, pero típico que y tenía que entrevistar a estudiantes, a funcionarios y a académicas y académicos. Y algo que me llamó mucho la atención de esa facultad es que decían que en varias instancias habían ciertas clases que eran más personalizadas.
Claro.
Que estáis a solas con un profesor, y esa es un tipo de relación que, por ejemplo, nosotras las periodistas no vivíamos. No. Nosotras estamos en una sala llena de gente y es muy distinto, yo creo, de pronto está la puerta cerrada.
Es que eso es así. Y claro. Nosotros tenemos clases de instrumento con tu profesor en una sala una hora o una hora y media cuando estás en ciclo superior y a cuatro paredes. De claro. Hecho, este año de parte de las demandas de Arte Centro era que pusieran ventanas en las puertas. Uh-huh. Para evitar esas cosas. Y lo más perturbador de todo esto es que piensas que nosotros no partimos nuestra carrera a las 18.
Uh-huh.
Partimos de niños. Claro. De niñas, de niños y desde chico expuesto a eso. Entonces, si hay situaciones de abuso, el niño no tiene por qué saber de repente.
Claro. Claro.
Entonces, si hacemos una encuesta a los chicos, ¿qué van a saber?
Claro, entonces, ¿cómo hacemos estos espacios más seguros también?
Exacto, porque... y además como tenemos una nula educación sexual escolar, uh-huh. ¿qué van a saber los niños? Si es que están siendo abusados, y es casi que normal que, no sé, pues estás tocando chelo, que el profesor te tocando, pues, te corrige el brazo, te corrige la postura, o en canto, un clásico, te ven el apoyo, te tocan el estómago o abajo, pues, y de verdad que perturbador si tú no sabes quién está haciendo clases. Más encima, piensa que en nuestra área, tener la pedagogía no es un requisito para hacer uh-huh. clases. Ahora también pedimos que, por favor, que para en el petitorio, bueno, no por favor, como una exigencia, que los que sí le hagan clases menores de edad, que tengan la pedagogía, porque tenemos de todo, si hacer es bien llamados como temperamentales, no, es que tu profesor es muy temperamental, y en realidad es porque si se enoja te va a gritar.
Es un maltratador.
Claro. Un viejo violento, cacho.
Claro, y eso le están haciendo, y se respeta igual, porque son tan geniales que en su área, pero para un niño.
Como la película Whiplash, un poco.
¿No? Algo así, claro. Claro,
resaltando la cultura popular.
Exacto, pero en todo orden de instrumentos, pues. Entonces hay de todo, pues. de verdad que se ve de todo y nadie se queja porque todo es puerta a puerta cerrada. Claro. No es un exacto. Además que bueno, como bien decían ustedes, esto de la elite que supuestamente es a la que estamos orientados nosotros, y que en realidad no es así, casi todos venimos de abajo, y nos perturba un poco la idea de terminar tocando siempre para el que pueda pagar la entrada, esas cosas. Bueno, la idea es abrir las puertas a todos, a todas también. Por ejemplo, en el caso de la Orquesta de Mujeres, nos llegaron varios comentarios de mujeres que estaban en el encuentro que decían, primera vez que escucho una orquesta.
Claro.
Oh. Entonces es fuerte.
Sí, y qué suerte fuertes. Que haya sido una mujer la
más encima. O testimonios de la orquesta, son impactantes. Esta vez le dimos el espacio a las chicas de la orquesta porque ellas son la orquesta. Ellas son las importantes acá, la gente de la orquesta, la del coro. Sin ellas esto no vale nada. Y sus testimonios son súper fuertes. Sus experiencias, muchas que vivieron abuso sexual en cuanto al área musical o fuera de esta. Pero que esta orquesta de mujeres, que además de la parte artística, política, es un espacio seguro para esas mujeres, para ir a tocar. Sí, y otras que niñas que comentaban, por ejemplo, una de oboe, que cuando ganó un concurso para tocar una orquesta juvenil, la competencia que ella percibía de parte de sus compañeros hombres era tremenda, en que incluso un chico que cuando supo que ella ganó, renunció. Entonces ese es el nivel de presión. Claro. Yo igual recuerdo que a veces veía compañeros como súper enojados en caso que a mí me fuera mejor en clase.
Claro, una niñita te ganó.
Claro,
un nivel de violencia altísimo.
Tenemos que ir cerrando.
Yo creo que es un tema infinito. ¿Quieres mandar
sí,
un saludo?
Por favor,
los
saludos y las coordenadas. Obviamente, saludos a todas las mujeres que han sido parte de la Orquesta de Mujeres de Chile. Muchas que vienen de fuera de Santiago acá para poder colaborar con esta iniciativa que es tremenda. Las chicas del coro, todas las que han sido partes. La coordinadora de la coordinación de la Orquesta de Mujeres, que ahora la formamos hace poco y tenemos a 15 chicas ahí trabajando, pero fuertemente y súper motivadas y cosa única. Y también, por favor, que nos sigan en las redes sociales. Tenemos Instagram, Orquesta de Mujeres de Chile, y también Facebook, para que cualquier cosa ahí estén al tanto de nuestras actividades, o si tienen material de nosotras, que por favor lo puedan compartir.
Etiquétennos
en todo.
Yo voy porque me estaban preguntando, voy a subir también el video que tú nos mandaste sobre...
Tenemos muchos videos, te voy a mandar
Mándame varios y los subimos a las redes sociales para que vean cómo tocaron. Por ejemplo, Arauco tiene una pena, este fin de semana.
Fue tremendo.
Tremendo. Yo las vi, bueno, por video, pero tremendo igual, así que para que puedan disfrutarlo.
Ok, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por visibilizar todo esto, porque de verdad que nos hace mucha falta la visibilización en este mundo tan de hombres. Cuando las mujeres se organizan y hacen estas cosas, yo creo que lo mínimo que merecen es que se muestre.
Así es. Muchas gracias, Nino
Oscar. Muchas gracias, Nino Oscar.
Y por la organización y por la energía, iniciativa, las ganas. Sí.
Sí, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Nos vemos la próxima semana. Entonces.
Sí, pero antes
tenemos que agradecer a las radios que nos retransmiten comprometidísimas con la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Vamos a partir agradeciendo a Radio Espacio Regional, Radio Fantasía, Radio Casa Abierta y Radio Educativa.
Seguimos con Radio Nehuen, Radio Valentina, Radio Juan Gómez Milla y la Radio Casa Radio San Joaquín.
Igualmente saludamos a Radio Comunitaria Extremo, Radio Humedales, Radio Manque, Radio Tentación, y también le mandamos muchos saludos a todas las personas que nos estuvieron comentando en Facebook, haciendo sugerencias y mandándole saludos a Ninoska,
felicitando su iniciativa de la Orquesta de Mujeres de Chile.
Así que ahí, bueno, seguimos comunicándonos. Nos escuchamos el próximo jueves a pasadito a las 12 del día. ¡Chao!
¡Chao!
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas:
¡Cuidado, el machismo mata!